La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad de este viernes 18 de marzo en la provincia de Ourense. Después de varios días de sol, de temperaturas rozando los 20 grados de temperatura y sobre todo de cielos despejados, hoy amanecimos con cielos cubiertos y con chubascos intensos durante esta mañana en muchos puntos de la provincia. De hecho, llovió sin cesar en la capital de las Burgas. Tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura en la ciudad de Ourense y llegaremos a alcanzar de máximas 10 grados en Verín, 11 grados en Obarco, 16 grados en la ciudad de Ourense, esta primera parte de la Semana Santa que se espera pasada por agua. Cruz Roja va a realizar una campaña informativa con motivo de la operación Salida de Semana Santa, que comienza hoy. Voluntariado de Cruz Roja estará desde las 6 hasta las 8:30 de la tarde en la estación de servicio de Opino, ofreciendo consejos para una tegura. La última hora nos lleva hasta Democracia Orensana, que acaba de anunciar que solicitará al PSOE y a la Marea su apoyo en la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir la dimisión del alcalde. Admite que el pleno no tendría consecuencias reales, pero supondría, según Jacome, un segundo aviso tras aprobar su reprobación. Democracia Orensana propondrá esta medida a los otros dos partidos de la oposición en la reunión prevista para el próximo lunes, día 21, y afirma Jacome estar convencido que en los próximos meses la mayoría del pleno va a desalojar al alcalde y se pone como límite el otoño. Pero PSOE y La Marea siguen insistiendo en su no a la moción de censura. Y mientras, el alcalde de Ourense anunciaba esta mañana que el ayuntamiento va a concurrir a la convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cuatro proyectos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata del proyecto Aqua Urbi, para aprovechar el valor del patrimonio histórico del agua. El proyecto EPCIT, que entre otros objetivos tiene el de convertir los viveros de empresas en espacios de generación de innovación. El proyecto Adiante, para favorecer la conversión de ideas de negocio en acciones concretas de emprendimiento. Y el proyecto Polo Mercados, para la internacionalización de los mercados tradicionales y ferias medievales. En los cuatro proyectos participa el Ayuntamiento de Ourense en colaboración con otros ayuntamientos, universidades e instituciones de Galicia y del norte de Portugal. El alcalde quiere que los ciudadanos sepan que para que el Concello de Ourense pueda concurrir a estas convocatorias se necesitan muchas horas de trabajo.
Porque detrás de estas convocatorias, que pueden muchas veces ser fructíferas o no, hay un trabajo muy importante y que a veces es importante darse a conocer a la sociedad, ¿no? Porque puede parecer muchas veces que nos limitamos a ciertas cuestiones, a ciertas fotos o a cuestiones que solo es a parte visible. Pero detrás de un trabajo de una administración, en este caso local, hay muchas horas empregadas por parte de los funcionarios, pero también por parte de los responsables políticos, para tratar de buscar fondos e obtener respuesta también a necesidades de la propia ciudad.
Gracias, Amelia. Muy buenos días.
Buenos días.
Los dos candidatos a la presidencia del Partido Popular en la ciudad de Ourense, Jesús Vázquez y Miguel Abad, comienzan la recogida de avales para el Congreso del 16 de abril. Ambos mantienen sus primeros encuentros para dirigir esta formación política en la ciudad tras el cónclave, el primero en la capital de las Burgas desde 2007. La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense autorizó esta mañana un convenio de cooperación entre la institución provincial y los ayuntamientos de Cenlle, Punxín y San Amaro en materia de saneamiento. Vamos a buscar la última hora desde las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde este viernes amaneció con cielos cubiertos y con chubascos generalizados durante toda la mañana en Verín, pasada por agua y la jornada. A pesar de ello, la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, participa a esta hora en una jornada de plantación de árboles junto con alumnos de los colegios de Cuadro y de Monterrey con motivo del Día Forestal Mundial. Después va a visitar también los trabajos de restauración forestal y medioambiental que están realizando en la zona, recordemos, la más devastada de la provincia en el último verano, con ese incendio en la Serra do Larouco que calcinó más de 3.000 hectáreas. La consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, está acompañada por los alcaldes de la zona, así como también por responsables de la Xunta de Galicia, para ver cómo están desarrollando esas labores de recuperación y de reforestación de la zona. Y en Verín, la policía local pide cursos de formación. Advierte que hace más de 10 años que no participan en prácticas de tiro. Piden chalecos antibala, así como también mejora en lo que son los vehículos policiales, las motos y también en lo que son los propios uniformes. Esta tarde vuelve el cine a Verín a partir de las 7 en la Casa de la Cultura. Una película recientemente, bueno, de estreno no hace mucho, Star Wars, El despertar de la fuerza. El Concello de Verín sigue empeñado potenciar el cine en nuestra comarca, y el domingo lo que vuelven son las carreras de caballos al hipódromo de Antela a partir de las 11 de la mañana con 5 carreras en la arena del recinto antelano.
Gracias, Feli. Muy buenos días. Nos vamos hasta la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana. Cope Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Buenos días, Juan. En lluvia aquí también en Obarco tenemos temperaturas de 8 grados en estos momentos. Valdeorras ganó en el último año un 1,3% de puestos de trabajo, la tercera mayor subida de la provincia gracias en parte a la recuperación del sector de la construcción que generó un 9% de empleo neto. Le siguen como motor laboral de Valdeorras el sector servicios. Por el contrario, la industria de la comarca se encuentra en una fase de estancamiento a la hora de generar empleo, aunque más de la cuarta parte del empleo total depende de este sector, y la mayor caída tuvo lugar en la agricultura. Son algunos de los resultados del Observatorio Económico Ourensano. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llevará al Parlamento la mejora de la carretera Ourense 533 a su paso por Viana do Bolo. Así lo anunció la portavoz en una visita institucional al municipio, en donde se reunió con el alcalde nacionalista, Secundino Fernández, para conocer sus propuestas y prioridades, entre las que destaca también el aumento de ayudas a la dependencia. Además, Pontón participó en un acto simbólico de la riado de la bandera de la Unión Europea por la situación de los refugiados sirios. Y fallece una vecina de Obarco de 40 años tras precipitarse desde un cuarto piso al patio interior de una vivienda en la avenida del Bierzo, según informó la Guardia Civil.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12 y 36 minutos. Hoy la información deportiva parte en Castellón. Pepe Garrote, muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, a las 11 de la mañana realizó el Club Ense Baloncesto su último entrenamiento en la pista donde se va a celebrar el partido. Ya terminaron porque era una suave sesión de entrenamiento, más que nada para estirar y hacer un poquito de tiro. Y a las 8:30 se medirán al Castellón en un partido importante para los orensanos, porque en caso de lograr la victoria igualarían al equipo castellonense y mantendrían vivas sus opciones de jugar el playoff de ascenso a la Liga CB. Un fin de semana que abre, como te decía, el equipo baloncestista, el COP, en la noche de hoy, que continúa en la tarde del sábado, como es habitual, con el fútbol juvenil y con el fútbol sala femenino. En este caso, el Ourense Club de Fútbol, prácticamente descendido o sin prácticamente, recibe al equipo Coruñés del Vitoria sábado 4:30 de la tarde en Oira, y el pabellón Ciudad de Arburgas en fútbol sala femenino, que poco se juega también, tiene un partido interesante, un derbi ante Burela a las 5 de la tarde. Viaja el pabellón y viaja el Ourense Club de Fútbol en el fútbol juvenil y en el fútbol sala femenino. Las chicas de Chipi a Cataluña van a enfrentarse al Rubí, los pabellonistas a Cantabria para enfrentarse al Basander. Continúa la jornada, está muy repartida este fin de semana. El domingo por la mañana, en la regional preferente, el Ourense Club de Fútbol, que reciba al Cultural Areas, será a las 11:30 en el campo de Couto, porque sabes que el campo de Couto lo comparten el Ourense Club de Fútbol y la Unión Deportiva Ourense. Uh-huh. Cuando le toca jugar a los dos equipos en casa, pues tiene preferencia la Unión Deportiva Ourense, con lo que escogió jugar por la tarde y el Ourense Club de Fútbol lo hará por la mañana. Veremos a ver con esta climatología, ¿sí?, también cómo aguanta el campo un partido que acaba a las 2 de la tarde y otro que empieza a las 5. Pero bueno, en fin, veremos a ver lo que sucede. Decía, 11:30 de la mañana, Ourense Club de Fútbol. Para la tarde quedan Monterrey y Arenteiro, que viajan a Valladares y la Illa de Arosa en Céltica. Y para la tarde del domingo queda en la tercera división, con el Barco, que recibe a las 5 al Bergantiños en Calabagueiros, y que le logra los 3 puntos, dependiendo cómo se den los resultados, podría por primera vez jugar, meterse en puestos de promoción de ascenso a segunda B, ocupar esa cuarta plaza que daría derecho, mientras Barbadas y Berín tienen 2 partidos muy, muy complicados, porque el Berín recibe al líder Boiro, un Berín que tiene que ganar sí o sí, y que necesita los 3 puntos, pues mal rival el que visita al José Argid, porque es el todopoderoso líder, el Boiro, un equipo que, como digo, yo siempre tiene el dinero por castigo, porque la plantilla, solo ver la plantilla, ya asusta, jugadores de segunda división, de segunda B, así que partido complicado para el Boiro, y no menos complicado para el Barbadas, porque recibe al segundo clasificado, al Cerceda, en Oscar Riz, a las 5 de la tarde, el Beringer media hora más tarde, a las 5:30, un Cerceda también, que es un auténtico equipazo, y un Barbadas que pasan las semanas, no consigue esos 2 o 3 partidos que serían necesarios para lograr la salvación, quedan 9 para finalizar y poquito a poco
empiezan
los nervios y empieza a complicarse la vida. Necesita una victoria sí o sí, así que bueno, pero como te digo, tanto Cerceda como Boiro no se lo van a poner nada fácil a los 2 equipos organizados.
Gracias, Pepe, muy buenos días.
Buenos días.
Actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Como hemos dicho, esta tarde a las 8:30 ese Vía Crucis organizado por la Delegación de Juventud, en el que pueden participar todos los que quieran, lógicamente. Saldrá de la catedral por las calles del casco histórico y para terminar de nuevo en la catedral. Hoy a las 8:30, mañana fiesta de San José, patrono del seminario. Bueno, pues favoreceremos en las parroquias los horarios para que la gente pueda participar en la Eucaristía. Y el domingo Ramos, comenzamos la Semana Santa a las 11, aquí en la ciudad, a las 11:15, bendición de Ramos en el Parque de San Lázaro. Uh-huh. Y a continuación, procesión con el paso de la Borriquita hasta la catedral, en donde será la Misa de Ramos. Y adelantar también que lunes, martes y miércoles en la parroquia de la Carballeira, en el Sagrado Corazón, habrá un triduo a Jesús Nazareno, lunes y martes a las 7 de la tarde, y el miércoles, como por motivo de la misa crismal no hay misa por la tarde en las parroquias, será a las 10 de la mañana.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días.
Buenos días.
19 minutos para la 1 de la tarde. Esto se veía venir, Amelia. Este cambio de tiempo, ¿verdad? Llevábamos días con sol, con cielos despejados, pero
y
algo tenía que cambiar.
Es que es matemático. Llega el fin de semana y se fastidia el tiempo. Normalmente lo suele hacer en verano. Cuando llega el fin de semana en verano, ¡zas! Llueve o se nubla y no puedes ir a la playa. Pero ahora en invierno, otra vez. Oye, mira que teníamos unos días preciosos y empieza así la Semana Santa. Hombre, lo siento por ti.
Por los que se van a ir.
Por ti, que te vas a ir de vacaciones. Por cierto, no lo voy a decir más. No, porque, mira, yo que no soy muy aficionada al tema de redes sociales y tal, estoy leyendo, eso sí, en Twitter me gusta leer algunos tweets de cosas importantes como de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Y están alertando, están avisando, ¿eh?, de que la gente no diga que se va de vacaciones, ni cuánto tiempo, ni cómo, ni a dónde, tal, porque luego pasa lo que pasa. Así que, claro, para los que se van de vacaciones, evidentemente, me fastidia mucho que tengan este tiempo así, ¿no? Es una pena.
Pero la previsión inicial era que empezamos la Semana Santa mal, con mucha lluvia. Lo vivimos esta mañana en la ciudad de Orense, que continuará así el panorama durante el día de hoy, también mañana y el domingo también, en algunos momentos, en algunos intervalos de la jornada. Primera parte de la Semana Santa pasada por agua, y la segunda parte que podría mejorar. Pero bueno, es la previsión inicial, ¿eh?, que también las cosas pueden cambiar y que solo es ciencia cierta, pues a 24 o 48 horas.
Es fastidioso, sobre todo pensando en la gente que va a protagonizar las procesiones.
Una pena.
Muchas de ellas a lo mejor se tienen que quedar sin salir. Ojalá, vamos, yo cruzo los dedos para que en el momento de las procesiones no caiga agua.
Esperemos que no. Bueno, pues vamos adelante, y los que van a salir en esta operación salida de Semana Santa con el coche, mucha precaución en las carreteras. Se lo pedimos siempre, lo importante es llegar a lo mismo si tenemos que tardar pues mucho más tiempo. Lo importante, como digo, es ir tranquilo, relajado, disfrutando de la familia y llegar a su punto de destino. Bueno, pues así comienza la mañana de COPE. Vamos a hacer una pausa y cada viernes nos acompaña el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orense. Muchas
sí,
cosas que hablar.
Hablaremos ahora con Vázquez Barquero.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros!
Ven a Kauner en Ourense, Avenida Otero Pedrallo 14 y Celso Emilio Ferreiro 35.
Hola, son Fernando Alves, pai dun fillo pequeno. Organizo a miña xornada laboral para poder recollelo a saída do colexio.
Eu igualo, ti igualas, él iguala. Se igualamos, gañamos. Día Internacional da Muller. Concello de Ourense.
No almacenes residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibraudas Viñas, sector C, calle 15.
Teléfono 988-51-1856.
36ª Feira do Viño de Amandi, Festa de Interés Turístico de Galicia.
Este sábado ás 12, apertura oficial, ás 5:30 precata e ás 11 da noite, actuación de Anxo Lorenzo.
E o domingo 20, día grande con cata oficial ás 11:30, a unha pregón de Silvia Jato e pola tarde baile co Orquestra Poceiro.
Feira do Viño de Amandi en Sober.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la mañana de COPE, como cada viernes, con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, José Ángel Vázquez Barquero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días.
Una semana que vino marcada por la reunión que ha convocado Jácome, que tuvo lugar el martes por la tarde. ¿Cómo fue esa reunión, en opinión del portavoz socialista?
Bueno, fue una reunión cordial, en la cual pues nosotros dijimos lo mismo, exactamente lo mismo que veníamos diciendo en las últimas semanas. Yo diría incluso en los últimos meses, ¿no? En primer lugar, en nuestra agenda no se contempla a día de hoy una moción de censura en el Concello de Ourense, y a partir de ahí lo que resta, si los demás grupos de la oposición lo tienen a bien, pues es coordinándonos, partiendo de una base, y es que, bueno, compartimos un diagnóstico de cuál ha sido la gestión del Partido Popular a lo largo de estos 9 meses.
Dijo el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que espera que esto no quede en una foto y que haya una unión de la oposición, pero constructiva.
Vamos a ver, yo no, a veces al alcalde de Ourense es que no lo entiendo, ¿no? O sea, da la sensación de que pretende ser hasta el director de orquesta de los grupos de la oposición cuando deciden coordinar su trabajo. Pues no, al alcalde lo que le queda es intentar ser el alcalde de Ourense, no lo está consiguiendo, no está liderando la ciudad, y que nos deje tranquila y plácidamente trabajar a los grupos de la oposición. Nosotros ya veremos lo que hacemos, sabemos muy bien cuál es nuestro cometido y ahí vamos a estar.
Usted hablaba de no toca hablar de la moción de censura, no está en la agenda. El adiós de Besteiro y la reorganización del Partido Socialista después de su marcha y que no sea candidato a la presidencia de la Xunta, ¿puede cambiar algo el panorama en Ourense?
Yo no lo sé, siempre digo lo mismo ante este tipo de preguntas. No soy futurólogo, no sé cómo viene la política, sé lo que hay hoy, no sé lo que va a haber mañana. Creo que no lo sabe nadie, porque tenemos que ser muy conscientes de que la política cambia radicalmente de un día para otro, ¿no? Lo que es evidente es que el Partido Socialista está a día de hoy inmerso en una serie de cuestiones que son extraordinariamente relevantes. Es el tema de la gestión de ese, Dios quiera, que gobierno progresista en el Estado, en Madrid. Y a partir de ahí iniciamos el proceso de elecciones internas para concurrir a las elecciones autonómicas. Bueno, son procesos complejos que requieren nuestra atención y todo nuestro compromiso, y evidentemente nosotros seguimos trabajando a pie de obra en el Concello de Ourense, pero en nuestra agenda a día de hoy no se contemplan una moción de censura. ¿Qué puede suceder en el futuro? Pues yo no lo sé. ¿Qué va a hacer Besteiro? Pues tampoco lo sé. Habrá que preguntárselo a él. De cualquier manera, cuando alguien me pregunta ¿qué opinas sobre Besteiro? Pues digo lo mismo y lo vuelvo a decir aquí. Son temas orgánicos, temas internos de la organización, y yo entiendo que hay que hablarlo en nuestra casa, en nuestra sede, entre nosotros, y a partir de ahí el que tenga que hacer comunicados públicos que lo haga.
Yo vuelvo a insistir o vuelvo a meterme en lo que dio de sí o lo que va a dar a partir de ahora de sí la reunión de todos los grupos de la oposición estos días atrás. ¿Va a cambiar algo realmente en su forma de plantear el trabajo de oposición? Lo digo porque, bueno, si desde Democracia Orense...
No, vamos a ver. Yo creo que es una cuestión de planteamiento y es una cuestión de enfoque. En realidad la oposición tiene que ser la oposición al gobierno, no puede ser la oposición de la oposición, igual que el gobierno tampoco puede ser la oposición de la oposición, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, por ejemplo, nos ha tocado ser la tercera fuerza política, los ciudadanos nos han puesto ahí, y nos han puesto ahí para que fiscalicemos la acción del gobierno. En estos momentos es el Partido Popular, pues toca ser, digamos, pues los fiscalizadores de su gestión, ¿eh? Y en este sentido, cuando veamos que las cosas no van por los derroteros que nosotros entendemos que tiene que ir, pues enmendarles la plana y decirles que corrijan el rumbo. Y eso es lo que venimos haciendo y lo que entendemos que todos los partidos de la oposición tienen que hacer. Es evidente que a veces hay rifirrafes entre nosotros, entre los que no gobernamos, y que, bueno, bien por actitudes personales o bien por derivas que toman los debates en el pleno, pues las cosas se tuercen. lo ideal será que la siempre es así, ¿no? Lo ideal es que la oposición esté coordinada, y yo creo que es lo más constructivo, ¿eh? Es mi modesta opinión. Pero bueno, ya veremos lo que da de sí este acuerdo.
Vázquez Barquero también se postulaba esta semana para poder ser alcalde. ¿Eso era un mensaje, bueno, a Jácome?
Ya me postulé en esta casa antes.
Sí, ¿eh? también lo dijo, sí. Es verdad.
O sea,
sí,
os di una primicia, no sé si la supisteis aprovechar,
sí,
pero
sí.
Os di una primicia. Ya me postulé aquí.
Hace tiempo, sí.
Y alguien me hizo una pregunta en la rueda de prensa y yo le respondí en el mismo sentido que había...
Sí.
Sí, sí.
Eso es un mensaje a Jácome, aquí, ¿eh? ¿Pero es un mensaje a Jácome, es un mensaje al alcalde, es un mensaje a los dos?
No, es un mensaje a que vosotros me planteabais si no existía una contradicción entre el hecho de criticar la gestión del gobierno y luego no apoyar una moción de censura. No, no es una contradicción, es una toma de posición. En este sentido, si la memoria no me falla, que yo ya voy mal de memoria, el 13 de junio, en la sesión de toma de posesión y de elección de alcalde, yo ya me postulé. Se postuló el actual alcalde, Jesús Vázquez, se postuló Gonzalo Pérez Jácome y me postulé yo. Y bueno, y yo quedé de tercero. Sigo postulándome. Y si mañana el alcalde decide abandonar, pues me volveré a postular.
Señor Vázquez Barquero, hasta ahora, evidentemente, en los últimos, por lo menos en las últimas comparecencias de ante los medios de comunicación, no se ha cansado de criticar la inacción, dice, del gobierno municipal, de que todo sigue pendiente, de que salen las cosas adelante. Y estos últimos días hemos estado viendo cómo, hombre, se van anunciando.
Yo no soy tan tremendista, yo no digo todo.
Bueno.
No, no he dicho todo. Digo que los proyectos estratégicos, que los proyectos relevantes de la ciudad están paralizados.
Bueno, pues a eso voy.
Paralizados o llevan un ritmo que no es el adecuado.
Pero van
más
saliendo.
Allá, ¿qué?
Digo, parece que empiezan a salir, o que van saliendo.
Bueno, yo no sé si van saliendo o no van saliendo. Esto es como lo de la crisis, ¿no? Y los famosos brotes verdes.
Bueno,
hay,
pues,
hay quien los ve y hay quien no los ve.
Tenemos un brote verde ya en la plaza de Aponte. Tenemos otro brote verde,
pero...
con los temas de las vías del
sí,
tren.
Sí, pero yo te voy contando. A Plaza de Aponte, en primer lugar, bueno, esa plaza su rehabilitación estaba finalizada. Y el borrador para sacar a concurso su gestión estaba hecho. Han transcurrido 9 meses, el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada, porque no ha hecho nada, y parece ser que espabila en el momento en que los vecinos de Aponte empiezan a recoger firmas. Y no sé si tienes esta información, pero a nosotros nos ha llegado. En estos momentos hay más de 2.000 firmas en el barrio de Aponte emplazando al gobierno municipal a que de una vez por todas abra la plaza. Bueno, pues transcurridos 9 meses y con el trabajo ya hecho, ahora sí, ahora parece ser que ya tienen el borrador de concurso para que...
El borrador no, ya se aprobó ayer en Junta de Gobierno.
Sí, pero no deja de ser un proyecto, todavía no está adjudicado.
Bueno. Se empieza el procedimiento de adjudicación, de contratación.
Ahora saldrá y ahora tardaremos no sé cuántos meses. Es decir, esto no acaba mañana. Llevamos 9 meses, miento, más de 9 meses, el día 13 se cumplieron los 9 meses y hoy ya estamos a día 18, más de 9 meses con el Partido Popular en el gobierno y no fueron capaces de sacar esto a concurso. Ahora se aprueba, pero todavía no salió el concurso, ¿eh? Todavía no pueden concurrir las empresas interesadas. Y a ver cuántos meses tarda en resolverse ese concurso. Es decir, cuando se adjudique la gestión, muy probablemente andaremos ya cerca del año y medio de gobierno del Partido Popular, si es que efectivamente llegan al año y medio. Hombre, si eso es ser diligentes en la gestión administrativa, pues que venga Dios y lo vea. El tema de la estación del Able, más de lo mismo. Hay una cosa muy curiosa, y es que hace 4 años y medio se firmó un protocolo entre ADIF, Ministerio de Fomento, Renfe y el Concello de Ourense, en el cual se llegaron una serie de acuerdos. Bueno, pues transcurridos 4 años y medio, el gobierno municipal acepta el planteamiento que hace hoy Renfe, ADIF y el Ministerio, que es replantearse la cosa. Y hace 15 días el alcalde se descolgó diciendo que, bueno, que la estación pasaba de 64 millones de euros a más de 200. Bueno, nosotros le enmendamos la plana y le dijimos que no, que esa información que él manejaba no era correcta. Qué casualidad. Él nos niega eso. Pero ayer sale en un medio de comunicación local la noticia de que los que ganaron el concurso de diseño de la plaza están dispuestos a renegociar, a renegociar las condiciones de del concurso y, por lo tanto, replantear el proyecto con el Ministerio de Fomento, con Adif y con Renfe, pero, claro, partiendo de los datos que nosotros dábamos de coste de la estación. Es decir, la noticia que ayer sale en medio de comunicación local indica que nosotros decíamos la verdad cuando afirmábamos que la estación costaba 64, 65 millones de euros y no decía la verdad el gobierno local, el alcalde de Orense, cuando dice que la estación a día de hoy, el proyecto es de más de 200 millones de euros. Y esas son las cosas que nosotros criticamos, porque el alcalde no está para defender los intereses del Ministerio de Fomento, está para defender los intereses de los ourensanos, de todos los ourensanos. Y si él tiene buen feeling con la ministra, si él se lleva muy bien con Ana Pastor, me parece magnífico que la persuada de que atienda los intereses de los ourensanos, igual que atiende los intereses de los vigueses, de los coruñeses o de los santiagueses, cuando ahí sí que no hay ningún tipo de recorte en la estación.
Ayer, de todas formas, el alcalde decía que no tenía noticias sobre esa información.
No tenía noticias sobre esa información. ¿Qué pasa? No lee el periódico. No nos hace caso a nosotros cuando se lo comentamos. No ha sido capaz él de reunirse con los representantes de la empresa que ganó el concurso de diseño de la estación, cuando alguno de ellos vive en Ourense y además es amigo personal suyo. ¿De qué nos quiere hablar el alcalde? Esta ciudad es muy pequeña, nos conocemos, bueno, muy pequeña, es una ciudad media, nos conocemos todos, 108, 109 mil habitantes, pero nos conocemos todos, más o menos, ¿no?
Bueno, de todas formas,
el alcalde en este tema ha claudicado ante Ana Pastor.
De todas formas, señor Vázquez Vaquero, ayer ya se daba un nuevo paso para...
Hombre, sí, o andar eche mi udiño, como bueno, nosotros. Vamos a ver, yo en las ruedas de prensa siempre he dicho ese andar mi udiño de la llegada del tren de alta velocidad. El andar mi udiño es un andar cansino, es un andar, pues eso, sin demasiada agilidad, y es lo que acontece en esta ciudad con el tema del AVE. Y repito, responsabilidad del gobierno, del Partido Popular... en la Administración Central.
Aquí lo que anda a todo meter es el tiempo y hoy hemos llegado al final. Seguiremos hablando de estas y otras cuestiones con el señor Vázquez Barquero.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días.